Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, sumándose además emisoras amigas como Radio Nacional Mendoza Aquino, Radio Nacional Zapala, Chosmalal, Río Turbio, El Calafate y otras. Mi nombre es Marcos Muñoz. Recuerden que pueden seguirnos en la cuenta de Instagram con el nombre del programa Aguafuertes Patagónicas, o también en Spotify encontrarán allí los episodios de la primera temporada y los que llevamos transitando en esta segunda temporada. En el día de hoy nos acompaña la profesora Susana Bandieri, historiadora, amplia trayectoria en el campo académico a partir de su labor en la Universidad Nacional del Comahue, pero con mucho impacto en el desarrollo de su profesión en otras universidades a partir de su investigación. Susana, bienvenida, ¿cómo estás? Es un gusto que estés aquí en Radio Nacional.
Hola Marcos, buenos días a vos y a toda la audiencia. No, al contrario, el gusto es mío. Vos sabés que para mí la radio sigue siendo un medio de difusión de la historia excepcional, así que es un gusto estar acá.
Bueno, gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, en principio, comenzar hablando, conocer tu trayectoria académica. Uno te conoce por ser una de las historiadoras que más ha trabajado en pos de las historias regionales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me gustaría que vos nos cuentes un poco tus orígenes, inclusive la etapa de estudiante, digamos, ¿qué fue pasando cuando ingresaste, cuando graduaste y los primeros años en esta experiencia de ser docente, ser investigadora? Y después, ¿cuáles fueron tus caminos que elegiste o que se dio en la investigación? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué esos temas?
Bueno, mi historia profesional, académica, diríamos, está muy vinculada, como vos dijiste, a la Universidad Nacional del Comahue, pero todavía más. Yo estudié lo que sería la etapa del profesorado, del grado, en la vieja Universidad Provincial, en la Universidad de Neuquén, cuando en el año 72... mes de marzo, se crea la Universidad Nacional de Comahue. Yo soy primera promoción de la Universidad Nacional de Comahue, pero estudié en la etapa de la vieja Universidad Provincial de Neuquén. Después hice mi licenciatura, ahí me recibí de profesora en historia. Después hice mi licenciatura en historia en una etapa, te diría, bastante difícil, no bastante, difícil del todo, porque tuvo que ver con fines de la década de 1970, claro. Entonces época de dictadura, pero tuvimos en esta universidad algo que yo no me canso de valorar, y es la presencia de una decana, una antropóloga rosarina, Rita Ceballos, que muy jugada, viste, que aún en épocas de dictadura nos trajo para hacer la licenciatura en historia a profesores que no tenían entrada en ninguna universidad del país. Exilio interno, viste, los que no se habían ido afuera, pero que estaban ajenos a cualquier tarea académica. Entonces nosotros, no solo yo, la mayoría de los que son de mi generación, hicimos la licenciatura con profesores, Alberto Rey González, un arqueólogo de nivel internacional que lo habían sacado de la Universidad de Buenos Aires. Sí, tuvimos unos profesores de lujo. Y eso completó mucho la formación más débil, de algún modo, que habíamos tenido en la vieja Universidad Provincial, donde había algunos historiadores como profesores, pero después teníamos gente de otras profesiones, abogados, que enseñaban historia, pero no eran formados en la carrera. Y yo después, ya bastante más grande, en los años 90, aprovechando un convenio que había entre la Universidad de Comahue y la Autónoma de Madrid, hice mi doctorado en la Autónoma de Madrid. Ahí terminé como doctora en historia, ya en otra etapa de mi vida personal grande, claro, con los chicos ya crecidos y estudiando, digamos. Y bueno, esa sería mi trayectoria académica. Y en investigación yo entré tempranamente como becaria del CONICET primero. En esa época los becarios no eran becarios doctorales como son ahora, que te dan una beca para que hagas un doctorado. Eran becas que se llamaban de perfeccionamiento y formación superior. Entré como becaria primero, después me presenté a concurso como investigadora, hice toda mi carrera de investigación en el CONICET y en la Universidad de Comahue y llegué a investigadora principal, que fue cuando me jubilé. Sigo contratada por el CONICET, es decir, yo sigo contratada ad honorem por el CONICET y sigo investigando mientras me dé la cabeza y las ganas, pese a estar jubilada, sigo trabajando en investigación y escribiendo historias, ¿no?
Susana, dos preguntas.
Sí,
pero esta es a tono más personal de, de vos, porque lo mencionaste. Vos hablaste de la maternidad, ¿no? Y uno sabe que la investigación o la docencia es tiempo, es mucho tiempo. Yo sé que la gente por ahí no lo ve, pero bueno, eso lo vas a contar vos. Pero contame, ¿cómo te llevaste con la investigación, la maternidad? ¿Cómo fueron la distribución de los tiempos ahí?
Difícil, complicado. Primero porque yo empecé a trabajar en la universidad cuando tenía, de base, como ayudante, cuando tenía 21 años. Pero cuando tenía 21 años tuve a mi primera hija también, ¿viste? Entonces, mi carrera tiene mucho que ver con las etapas de crecimiento de mis hijos. Y bueno, uno se arreglaba, ¿viste? Como podía con los tiempos, porque no solo yo empecé más como docente que como investigadora. La investigación se fue haciendo después. Pero la docencia te lleva tiempo. Vos tenés que preparar tus clases, más en esa época que uno se está iniciando. Por eso te comenté que el doctorado lo hice recién cuando mis hijos ya estaban en la universidad y yo me sentí de algún modo liberada, entre comillas. Ojo, porque no rechazo para nada todo el tiempo que les dediqué como mamá, pero me sentí con tiempo libre como para hacer un posgrado. Y pude viajar a España, digamos, y fue también una etapa muy interesante, porque era entrar en contacto, que todavía mantengo con investigadores, mi directora es una persona con la cual sigo teniendo contacto, con la universidad también, porque soy, evalúo tesis, ¿viste? O sea que me abrió una puerta en el extranjero también, ¿no? Y eso profesionalmente, y yo a partir del doctorado es cuando más investigación empiezo a hacer.
A producir.
Digamos, ¿no? Yo empecé haciendo, que creo que venía también en tu primera pregunta, empecé haciendo con el resto de los colegas del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de Comahue, empecé haciendo historia en Neuquén. Si nos encerramos en los límites de la provincia, un poco por desconocimiento, y entonces hacíamos historia de dentro de los límites de Neuquén.
Bueno, pero es importante igual eso, porque es parte de lo que, de un aprendizaje que después, ¿no?
Sí,
se transformó,
claro,
en algo muy, muy, muy grosso.
Pero
digamos,
claro, porque ahora sí te cuento en lo personal. Me acuerdo que escribimos un libro. Nuestro primer libro así, grupal, del Departamento de Historia fue para los 25 años de CALF, de la cooperativa.
¿Quiénes estaban con vos, Susana?
Y ahí Gladys Varela, muchísima gente, Cristina Lotito, Juan Carlos Roca, muchos de ellos fallecidos, incluso Emma Gudo, Susana Rodríguez, o sea, la gente que es más de mi generación,
sí,
¿no? Las primeras generaciones. Y en ese libro nosotros teníamos una historia de Neuquén hasta 1904, cuando se cambia la capital, y otra después de 1904 en adelante. Nos creímos el
discurso. Como dos historias distintas, digamos.
Como que había el cambio de capital de Chosmalal a Neuquén, había alterado todo el funcionamiento. Nos creímos lo que decía, a ver, hay un famoso telegrama de Joaquín B. González, que era ministro del Interior en esa época nacional,
sí,
que dice, por fin Neuquén va a tener una capital comunicada con la civilización y los puertos, y nos creímos eso. porque todavía no éramos conscientes que los documentos tienen contenido ideológico. Eso es lo que quería Joaquín B. González. Ahora, la realidad, cuando vos la estudiabas, era que Neuquén en 1904 tenía una comisaría, se traslada a la gobernación, una posta, una posada, pero seguía siendo un lugar de paso. ¿Dónde estaba la población? ¿Dónde estaban las actividades productivas ganaderas en esa época? En la precordillera, donde hay buenas pasturas, donde habían estado y siguen estando los pueblos originarios. Entonces, yo empiezo a estudiar la ganadería y yo digo, a mí esto, si yo me encierro en Neuquén, no lo entiendo. A ver, se cría de este lado, ¿y dónde va a parar el ganado? ¿Va para la pampa húmeda, que era el área productora de ganado del modelo agroexportador argentino? No, sale para el Pacífico. Es decir, sigue teniendo las antiguas vías de comercialización que tenía con los pueblos originarios. Entonces, con otros actores y en el marco de ya del capitalismo, propiedad privada de las estancias. Pero entonces tuve yo y los equipos que trabajaron, con los que trabajamos y algunos bajo mi dirección, tuvimos que recurrir a documentación chilena. Y viajábamos a Chile a ver documentos porque la cordillera no podía ser un límite en nuestro trabajo. Era un espacio social muy dinámico y complejo, que había que incorporarlo así. No podías decir la cordillera. Mira, Olascuaga, que era el secretario de redacción de la campaña de Roca, pero de la división que baja con Uriburu desde Mendoza, que es quien después va a fundar Chosmalal como capital y demás, él decía, viste, bueno, acá en Barbarco, y estoy hablando de 1879, hay una población con 600 habitantes. Hay dos estancieros que viven en Chile. Uno era de apellidos norteamericanos o ingleses, que le alquilan tierras al cacique Purrán y tienen sus estancias acá. O sea que estábamos viendo un mundo que no tenía nada que ver con lo que uno creía de pueblos indígenas, nómades, recolectores que se dedicaban a la caza y al malón, nada más, nada que ver.
Y que curiosamente uno a veces sigue encontrando ese relato en los libros de primaria, ¿no?
Sí.
Estoy conversando con la profesora Susana Bandieri, es historiadora, amplia trayectoria en la universidad, pero además siempre con una enorme vocación de compartir lo que ha hecho, lo que ha investigado y lo que sabe. Esto es Aguafuertes Patagónicas, no se vayan. Nos queda mucho más diálogo con Susana.
Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito es pensar que estás aquí. Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para y de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo. Mi cuerpo no para y de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito cuando acaricio ay, tu guitarra y entre mis manos. Qué bonito es poder sentirte así, siempre así.
Retornamos a Aguafuertes Patagónicas. Un saludo gigante para quienes se suman a la transmisión de Aguafuertes Patagónicas. Bueno, Susana, interesante todo lo que venís contando y resaltar esto, ¿no? Que la frontera entre Argentina y Chile, estamos hablando de la zona norte de Neuquén, es un espacio social dinámico y complejo.
Claro, dijiste. Complejo.
Y que había muchas relaciones comerciales.
Muchísimas.
Antes de lo que llamamos la conquista, entre comillas, del desierto, que desierto no tenía nada.
Sí, del no desierto.
Del no desierto porque había gente que vivía y hace mucho.
Sí.
Bueno, vos dijiste que ese trabajo en la revista CALF al principio lo situaron en los límites administrativos,
sí,
¿no?
Sí.
Bien político,
sí,
digamos.
Bien,
¿no? Esta es la provincia.
Sí, sí.
Bien. Y el ejemplo es que escribieron como dos historias de la historia de Neuquén. Una antes del traslado de la capital, en 1904, y la otra después de 1904, pero que el aprendizaje arrojó que a vos no te cerraba lo que habían escrito.
Para nada.
Bien, ¿y cómo continuó eso?
Hoy tendríamos que escribir a beneficio de CALF otra vez.
Otra revista, bueno.
Es un libro, es un libro que se usó muchísimo y todavía por ahí circula. Bueno, eso me llevó a mí a lo que vos me preguntabas al principio, que son a los estudios regionales. Es decir, yo tenía que buscar qué base teórica y conceptual me servía, porque evidentemente la de la historia nacional tradicional nuestra no, porque la historia más tradicional nuestra, que es la heredada de Mitre del siglo XIX, vos tenés un Estado Nacional constituido dentro de sus límites tal cual están ahora, sin contacto con los países vecinos. Resulta que lo que nosotros investigábamos, lo mismo que lo que investigan en Jujuy, en Salta, en Catamarca, en Mendoza, en arqueólogos, antropólogos, historiadores en el nordeste, en el litoral, no lo podés hacer si no cambias esa idea de, en vez de límite, frontera, que es un concepto mucho más abierto y más amplio. Entonces yo, para buscar desde dónde entrar, desde lo teórico y lo conceptual, lo hice más desde la geografía crítica, que ajá, trabajaba mucho la región. Claro. La geografía crítica realmente tenía una idea de región mucho más amplia. Y desde algunos historiadores, como Carlos Sempa Tazadurian, un historiador argentino que se había ido a vivir a Perú, después a México como exiliado, y que había escrito un libro que todavía hay que leer sobre el espacio colonial. Y lo que él decía era, a ver, si yo quiero entender el espacio colonial aún antes de que se cree el virreinato del Río de la Plata, es un espacio que depende mucho del Alto Perú y del virreinato del Perú. Entonces, yo no puedo construir historia de las provincias del noroeste, por ejemplo, de la actualidad argentina, si no busco documentación en Bolivia, si no busco documentación en Perú. Y eso después también sirve para otras etapas históricas. Entonces yo empecé a aplicar esa idea, sí, y a escribir desde dónde podía construirse historia de esa manera. Me trajo algunos historiadores que no estuvieron de acuerdo, porque como que la historia nacional siempre aparece muy encerrada en los límites del Estado-Nación. Y después me entré como a colocar en esa línea de trabajo, junto con otros investigadores de otras provincias. Son todas provincias marginales, fíjate vos, en esa época.
¿Qué llamas provincias marginales?
Que no entraban dentro del modelo agroexportador con base atlántica de la pampa húmeda.
¿Y qué estamos hablando? ¿De todo lo que sería Patagonia?
Mendoza, hasta que se transforma en provincia viñatera, es una provincia de engorde de ganado para comercializarlo en el Pacífico. San Juan y seguís, La Rioja, Catamarca, digamos, seguís hasta el norte, toda la frontera con Chile, y lo puedo seguir hasta el sur si quiero,
sí,
la zona de Fiordo, pero sí en Punta Arena y Ushuaia, más adelante, digamos.
Sí.
Y entonces esa cuestión te lleva, yo creo que incluso me ubicó a mí, a ver, quiero decirlo sin que suene a vanidoso, pero me ubicó a mí en un perfil de producción de historia regional que hasta el día de hoy yo disfruto, porque tengo pedidos, ¿viste? Pero de todos lados.
Claro, pero porque da respuesta.
Porque,
me parece que va por ahí el tema, que el concepto ayuda a entender. Bueno, mira, justamente en una de las emisiones anteriores aquí de Aguafuerte, estuvimos conversando con la profesora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Karim Otero.
Ah, sí, sí.
Karim Otero cita en tu trabajo, en uno de sus trabajos, cita vos hablando de esta diferencia conceptual entre frontera y límite,
uh-huh,
explicando dos hechos muy significativos para la historia de la Patagonia, pero en especial para ellos, como fue el conflicto de Bill en 1978 y la guerra de Malvinas.
De Malvinas.
Del impacto que produjo en las poblaciones de Tierra del Fuego entre los habitantes argentinos y los habitantes chilenos que estaban en Tierra del Fuego y que a su vez tienen una dinámica social como la que vos dijiste permanentemente entre Punta Arena y alguna de las islas del lugar.
Uh-huh.
Y ella aplicaba ese concepto teórico para dar cuenta de que, a ver, por un lado la disputa a escala de Estado va por un lado, pero por el otro lado, a nivel social, el enorme impacto que tuvo era gigante. Y para dar cuenta de eso, utilizó este concepto de frontera.
Uh-huh. Porque vos tenés, discúlpame, tenés países que siempre han estado con conflictos limítrofes, que en la Guerra de Malvinas tuvieron diferencias importantes, y sin embargo, digamos, socialmente es otra cuestión. Totalmente es lo que vos decís. Cuando uno hace, sobre todo historia socioeconómica, mirá, cuando yo hablo de ganado en las provincias marginales, ¿qué te estoy diciendo? No es ganado de raza, es ganado criollo. Buen tamaño, la carne no es de buena calidad, pero tiene mucho cuero. Entonces, había que ver a dónde iba ese ganado. Si no puede salir
por el Atlántico,
no puede competir con el ganado de la pampa húmeda, hacia el Pacífico. Entonces, hubo que saber qué pasaba con eso. ¿Dónde se transformaba? En las localidades del sur chileno. En fábricas de jabón, fábricas de sebo, que en la época eran por las velas, era fundamental en la iluminación. Cuero. Muchísimo cuero que se exportaba a Alemania, Francia, por Puerto Montt, por los puertos del Pacífico, y tasajo. Por eso que fuera la carne, el ganado criollo. Y entonces te seguían apareciendo preguntas. Por ejemplo, ¿y tasajo para qué? Porque acá ya en Argentina, cuando se termina la esclavitud en Cuba y en Brasil, no hay más comercio de tasajo, que era el alimento de los esclavos.
Claro,
¿por qué en Chile siguen haciendo tasajo? Eso, ¿sabés dónde encontré la respuesta? En el Archivo de Indias en España. Vos me preguntaste el otro día fuera del programa.
Sí.
Fuera del programa me preguntaste cuánto dura una investigación. Dura toda la vida. Vos seguís descubriendo cosas permanentemente y modificando y rectificando o ratificando.
Claro.
¿Qué encontré en el Archivo de Indias? Que Chile.
Hola, ¿dónde está el Archivo de Indias?
En España, en Madrid.
En Madrid, ok.
No, a ver, espérate, porque tiene sedes. Por ahí me estoy equivocando y está más en la zona de Andalucía. No, en Madrid.
¿Sevilla
en Madrid?
No, ¿no?
¿Eh?
¿Sevilla?
Vos sabés que estaba pensando en Andalucía, sí.
Bien.
Bueno, hay que confirmarlo.
Bueno, de todas formas encontraste información,
bueno,
en los archivos que tiene
encontré,
España.
¿Sabés qué encontré?
Sí.
Que Chile
intercambiaba
tasajo para las poblaciones chinas que estaban en Perú y Ecuador como mano de obra, no esclava, pero servil, cuasi esclava, en la agricultura de Perú y Ecuador. Y lo cambiaba, es decir, mandaba el tasajo ahí para... Viste que hay mucha población actualmente oriental en esa zona.
Sí, para un paréntesis.
Sí.
Explica qué es el tasajo.
Ah, perdón. Es carne secada, puede ser con sal, al sol. Y luego cuando la hidratás, lo que pasa es que en épocas que no había refrigeración, esa carne, se te pudre.
Claro, la
en
sal
cambio,
sirve para
así
conservar.
Seca, seca, vos la hidratás y es comestible.
Totalmente.
Pero no es igual que la carne cuando ya se manda de frigorífico.
Por supuesto.
Ya Argentina en la segunda mitad del siglo XIX tiene frigorífico, está mandando carne congelada, ovina y después enfriada, vacuna. Entonces, entonces ese tasajo lo cambiaban por azúcar en Perú y en Ecuador. Y cuando yo leo eso, digo, acá tengo la explicación de a dónde iba ese tasajo, que no tenía, no lo podía reconstruir desde acá.
¿Cómo facilita entender el concepto de frontera? Porque no, el concepto de límite, vos lo has dicho, lo voy a decir nuevamente, es el límite administrativo. Uh-huh. Digo, la provincia de Neuquén tiene el límite centenario, Neuquén capital, pero no da cuenta de la relación social que tenemos con Cinco Salto Chipo, por ejemplo, uh-huh, que ahí se aplica el concepto, uh-huh, de frontera. Bueno, uh-huh, en mi caso, social y cultural. Bueno, interesantes. Y ese concepto, vos decís, de frontera, se sigue aplicando y se sigue tomando como un valor fundamental para poder dar cuenta de distintas situaciones,
sí, sí,
A lo largo y a lo ancho del país. Que sí, la historia escrita desde Buenos Aires no la puede explicar.
La historia escrita desde Buenos Aires, a ver, es como que yo una vez escribí algo que se llamaba, eran unas jornadas en Trevelin que se llamaba La Patagonia tiene quien le escriba, se llamaba la jornada. Y yo era la conferencista, sí, inicial. Y yo le llamé a mi conferencia La Patagonia tiene quien le escriba, pero tiene quien la lea. Okay. Porque el problema es que hay muchísima gente, y no me estoy refiriendo a mi persona, muchísima gente produciendo desde las regiones.
Sí.
¿Y qué es lo que pasa? Si vos no lees eso, no complejizás una historia nacional que sigue siendo porteño-céntrica en muchos sentidos, ¿viste?
Sí, yo no tengo dudas. Sí. Bueno, por eso también la razón de ser de este espacio radial, Susana. Porque vos fíjate que en este espacio radial, ¿qué hacemos? Le damos espacio, voz, a todos los investigadores de Patagonia, uh-huh, que van desarrollando y explicando distintas investigaciones que dan cuenta de problemáticas locales, pero sí, que han tenido impacto nacional o internacional.
Pero además estamos en una red de estudios. Yo personalmente, sí, soy la co-coordinadora, porque la coordinadora es de Jujuy, sí, de una red de estudios fronterizos latinoamericanos. La coordinadora es de Jujuy y la co-coordinadora yo de Neuquén. ¿Por qué? Porque para nosotras dos y para el grupo que integra la red, abrir los límites y entenderlos como fronteras abiertas fue sustancial.
Bueno, pero volviendo al tema de tu ponencia, que vos decías, tiene quien escriba, pero no tiene quien la lea. ¿Es un tema que pervive todavía?
A ver, no.
¿Está costando que se difunda?
Mirá, creo que cada vez cuesta menos. ¿Por qué? Porque hemos logrado colocar producción. Cuando vos estás, sobre todo en el CONICET, pero o en la universidad, en el ámbito académico te obliga a producir. ¿Producir qué quiero decir con producir? Yo te dije hoy, para mí es muy importante la divulgación, pero al ser investigadora del CONICET y de la universidad, también tengo que publicar en revistas indexadas, sí, de buen nivel internacional, en libros, en capítulos de libros.
Protocolos que tiene la estructura.
La estructura académica.
Claro, y el sistema de investigación de la nación.
Exacto. Sí. Entonces, como vos tenés que hacer permanentemente eso, y estamos todos en eso, llega un momento que ya es reconocido, digamos, y hoy hay espacio como academia.ar donde, sí, yo trabajo que lo subo, y entonces encuentro que lo leen de la India, de China. Fantástico el tema, porque a veces me escriben, viste, o te piden dialogar, y es una inserción internacional que...
Claro, sí, pero es interesante eso. Lo que uno ve es que, por un lado, esos circuitos de información y sociales, uh-huh, van a una velocidad, van a un ritmo, te permiten una interacción que es fantástica, digamos, gracias, bueno, a Internet. Pero el espejo a veces muestra otra cosa. ¿En qué plano? En el plano de lo que en los manuales se sigue publicando.
Sí, sí.
Y ahí es donde digo, pero si ya está investigado, ¿no? De ahora, uh-huh, digo, y en los manuales de primaria y de media inclusive, no sé qué está pasando con la universidad en ese plano. Ese plan lo desconozco, pero sí ves que en manuales de media y de primaria se está dando un relato que es bastante parecido a hace unos,
sí,
30 años,
sí,
atrás.
Sí.
Esa parte ahí está pendiente, me parece.
Vos sabés que yo creo también que sí, es así, porque, vamos, lo veo incluso en las infancias de la familia, digamos.
Por eso.
Que me vienen a preguntar algunas cuestiones y yo digo, pero ¿cómo están viendo? Todo tema histórico es complejo, pero a un chico que va a primaria o secundaria incluso, vos no lo podés llenar de fechas, acontecimientos, batallas, encerrar la historia en los límites del Estado-Nación y no salir de ahí, que todavía los libros, tenés o tenés razón, lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque no le termina no gustando la historia, porque no le explica nada, no le permite comprender,
claro,
no le permite comprender. Entonces yo me encuentro dándole clase a mis nietos, ¿viste? A veces a pedido de los profesores que han sido alumnos míos, para que tengan una imagen distinta, que no hace falta complejizarla al máximo, sino que uno la puede hacer sencilla pero comprensible, ¿viste?
Totalmente, totalmente. Estamos conversando con Susana Bandilli, investigadora, docente, amplia trayectoria, especialista. ¿Está bien si uno te rotula de esa manera como una referente en lo que es historia regional? ¿Te sentís cómoda ahí o preferís otra denominación?
No, yo me siento cómoda. En algún momento, como te conté, tuve hace años, por ejemplo, una vez que voy a Ushuaia a un congreso que era de historia regional, va un colega a quien aprecio muchísimo, que está ya mayor, de Buenos Aires. Éramos los dos conferencistas, yo a favor de la historia regional y él diciendo que la historia regional es un cliché, que no existe. Ajá. Que lo que existe es la historia del Estado-Nación. ¿Y qué pasó? Todo el periodismo se vino conmigo, ¿viste? Porque yo podía explicar mejor el fenómeno de Ushuaia con Punta Arenas.
Totalmente.
Sí, sí.
Ese es el punto.
Claro. Entonces, y como después lo seguimos charlando con él, y él por mucho tiempo me decía eso, pero finalmente es la persona que me invitó a mí a escribir la historia de la Patagonia en su colección en Editorial Sudamericana. Una historia de la Patagonia que está agotadísima, que tiene tres ediciones.
Sí.
Me invitó el mismo profesor. El mismo que en algún momento me había dicho, y yo no sé si ahora reconociendo si las regiones existen o no, pero reconociendo que lo que hacíamos desde la investigación era valioso.
Interesante, linda anécdota, linda anécdota, hermosa.
Linda anécdota.
Bueno, estamos hablando con Susana Bandilli. El tema entonces es conocer un poco más a fondo, no solamente a su persona, sino también lo que viene aportando en materia de investigación. El gran concepto, sin duda, o pareciera ser, yo no soy un especialista en el tema, simplemente un aficionado que gusta de esto, es el concepto de frontera. Me parece que el concepto de frontera nos permite entender las relaciones sociales por fuera de los límites político-administrativos. No se vayan, nos queda un último capítulo, un último bloque con Susana Bandilli aquí en Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, haciendo reflejo además en otras emisoras amigas.
¿Por dónde vendrá el amor? ¿Y por dónde vendrá la muerte? Hay las cosas que se esperan y hay las cosas que aparecen como la hierba que asoma sin permiso de la mano del hombre que no imagina en la tierra nada que no haya plantado. Yo soy como la maleza que esperando que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo. Amar en la rama simple, morir la misma rama, tras haber volado tanto que apenas y que apenitas nos quede ala. Oh, que aguacero tan extraño que enfría y no moja nada. Si amar fue tomar tu mano y morir, será soltarla. mala. Yo soy como la maleza que nadie, nadie la está esperando, que no la arrancan por mala, sino por lo que sabe del campo.
Retornamos, Aguafuertes Patagónicas, último bloque. Bueno, Susana, a mí me gustaría, en estos últimos minutos, el tema de los mapas. Uh-huh. Cuando uno lee, justamente en la editorial sudamericana, que es una de las que yo tengo, pero es la colección, digamos, uno ve los mapas y dice, por ejemplo, ahora me acuerdo patente, ponele que era 1870, 1880, está el mapita de Argentina y la ubicación de las comunidades o de los pueblos originarios distribuidos en Patagonia. Uh-huh. Yo entiendo que es más fácil verlo y entender, decir, ah, tal comunidad estaba en la actual, no sé, ponele Chubut, zona este, ¿no? Por decir. Pero bueno, quedo ahí, digamos, ¿no? Vos, que tenés un análisis de otro costado, con otra formación, ¿pensás que es necesario repensar la elaboración de los mapas que circulan actualmente, que tratan de mostrarte, no sé, ubicaciones de pueblo originario en el siglo XVIII?
Sí, totalmente. No solo eso, incluso los más actuales. Fíjate vos que en esa colección que vos decís, que dirigida por dos colegas amigos, donde yo escribí, es decir, yo escribí en esa colección. Sí, sí, o sea que no los estoy criticando a ellos. Claro, sino claro. Que sabés lo que pasa, yo te lo decía también fuera del aire. Los historiadores usamos los mapas como ilustración. Ah, yo estoy hablando de esto, le pongo un mapa que viene bien. Pero no pensamos que los mapas tienen contenido ideológico igual que los documentos. ¿Y qué pasa? Si yo te digo que en ese libro que vos decís, en esa colección que vos decís, hay un mapa que dice relaciones comerciales, el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Y lo que tenés es el límite del Estado-Nación y todas las flechas van a las capitales de las provincias tradicionales, es decir, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Salta. Y cuando ves los espacios bien ocupados por pueblos originarios, Nordeste y Patagonia, todavía sin las campañas militares, no hay ninguna flecha que los una. Eso es un error garrafal, porque la cantidad de comercio que había entre los pueblos originarios y las locaciones hispano-criollas eran muchísimas. Yo acabo de terminar un artículo sobre cómo funcionaba Carmen de Patagones, pues digo, hay que cambiar esto. Es decir, hay una idea de que la frontera interna era también una línea. Cuando digo frontera interna, es frontera entre pueblos originarios y pueblos hispano-criollos. También era una línea infranqueable, o a lo sumo había malones, guerras, pero vos no sabés la cantidad de relaciones. En Carmen de Patagones tengo caciques afincados ahí, antes de las campañas militares, que están tomando café con la familia en el centro de Carmen de Patagones. O el cacique Yanquetruz, que está pagando la procesión que se pagaba, él pone el dinero para la procesión.
¿Queda algún registro fotográfico de eso?
Fotográfico no, pero sí escrito. Eso sobre todo lo trabajaron.
Porque ahí estaba hablando del fin del siglo XIX, que es 1870.
Claro, 1880. Antes, 1870, antes de 1880. Sí. Digamos, antes de 1880, sí. Pero ahí, sobre el filo de que se dieran las campañas. Eso lo trabajó muy bien y está en un libro que hicimos que se llama Hecho en Patagonia, la historia en perspectiva regional, que se hizo hace años, está agotado. Yo creo que escribieron colegas de todo Patagonia, habría que volverlo a sacar ese libro. El capítulo donde se habla esto que te estoy diciendo de Yanquetruz es de Gladys Varela y Estela Cunio, ambas apreciadas colegas jubiladas ya. Sí. Es excelente. Trabajaron en el Archivo General de la Nación todas las comunicaciones, las cartas entre Yanquetruz, el gobernador de Carmen de Patagones, las autoridades de Buenos Aires, los viajes que hacía Yanquetruz para arreglar cosas. Impresionante. Yo nunca he visto eso reproducido en ningún lado.
Disculpame, ¿y ese material, por ejemplo, dónde está? Si lo queremos leer, ¿dónde está?
En Hecho en Patagonia, en este libro que te estoy diciendo, ellas escribieron un capítulo sobre ese tema. Y yo lo revisité ahora, y lo escribí para un anuario de la Universidad del Centro de Tandil y sí. Lo publicaron ya. Porque les digo, ustedes siguen trabajando la frontera, Tandil, Azul o La Barría, siguen trabajando la frontera y se les corta en Tandil. Y hay que empezar a incorporar Carmen de Patagones e incluso Viedma, las márgenes claro. del Río Negro.
Totalmente.
Porque las dos márgenes del Río Negro eran lugar, vos tenías el fuerte y afuera tenés a los tehuelches haciendo sus tolderías para intercambiar cosas, ¿viste? Las plumas de Choique, que sería el avestruz chiquito, sí. digamos, patagónico, la venden los galeses a mejor precio que el trigo y se la compran a los tehuelches. Entonces, si vos no ves eso, viste, se te está perdiendo.
Bueno, ahí me parece donde uno ve el relato muy ideologizado de la historia oficial en relación a los pueblos originarios, sí. como criminales, como usurpadores. Me parece que ese es el costado, digamos, que no se muestra, porque en realidad te está mostrando a grupos humanos con intercambios comerciales, sociales, amoríos. Todo, digamos, todo eso no aparece en... Gracias a los seminarios de Historia Regional aquí en Humanidades, pero ya, entre comillas, de grande, uno tomó conocimiento de eso. Pero fíjate que en mi caso como comunicador, ni siquiera en la universidad, en Historia Argentina, tuvimos esto. Entonces, digo, uno pasa 35 años de su vida desconociéndolo profundamente.
Sí, sí. Sí, y creo que muchos docentes lo desconocen. Yo cada vez que puedo y doy una charla, hablo de lo mismo, muestro los mapas. ¿Por qué? Porque es una forma de que la cuestión penetre, ¿viste?
Totalmente.
Y se difunda y se entienda. Uy, tengo conferencias donde ves los mapas estos que vos mencionabas,
sí.
todos, uno por uno, y los errores que tienen, ¿viste?
¿Hay que repensar la didáctica de la historia?
Sí, 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 hay que repensarla y mucho.
¿Y quiénes son referentes hoy que están en la línea que vos estás planteando? ¿Tenés a alguien? ¿Se te ocurre a alguien?
A ver, los que se me ocurren son de un... No quiero ser... tampoco mala con los porteños, porque...
Bueno, pero el
tengo
regional.
Muchos amigos,
no te preocupes.
Tengo muchos
no
amigos en la UBA y en universidades, muchísimos
sí.
amigos, que tenemos amistad muy fuerte.
Mucha correspondencia.
Pero donde yo encuentro más este tipo de ideas son en las universidades del interior, la del Nordeste, que tienen incluso especializaciones en historia regional, maestrías, la de La Pampa, maestrías en historia
bueno.
regional.
Tenés razón.
¿Viste? Doctorado en historia regional en Catamarca, doctorado en historia regional en Jujuy. El seminario de historia regional es optativo y en este momento no se está dictando.
Sí, es muy triste esa parte, comparto con vos.
Yo tengo que decirlo porque para mí es un profundo dolor eso. Porque si hay algo en lo cual Comahue es reconocida, es por los estudios que ha hecho sobre Patagonia y lo que ha ampliado en este sentido. Y no me preguntes por qué el tema regional se ha ido
diluyendo.
Encima,
el seminario estuvo tan... los seminarios, porque eran varios. Bueno, yo aprendí mucho hoy, por ejemplo, muchísimo, escuchándote a vos, a Laura Méndez.
Sí, claro.
A Graciela.
Sí. Carla Manara, Carla
Varela. Sí. Carla es una amiga, siempre aporta aquí.
Sí, sí, Carla.
Muy interesante escuchar y cómo uno va cambiando el enfoque, la perspectiva y se enriquece con información nueva, pero que está bien articulada, bien pensada, bien presentada para que vos la puedas entender. Ya estamos en el cierre, Susana. ¿Te gustaría agregar algo, hacer alguna reflexión en torno a lo que venimos conversando?
No, simplemente esperemos haber dejado la inquietud, digamos, respecto a que hay bastantes cosas por revisar. Bueno, que hay que hacerlo sin temor a equivocarse, porque si te equivocás lo revisás, por ejemplo. Yo aún estando jubilada sigo escribiendo tanto sobre cómo hacer historia regional sobre resultados empíricos. Mis últimos trabajos son las inversiones de los Brown Menéndez Betty de Punta Arenas en la Patagonia Austral. Eso es lo último que he estado investigando, ya tengo una investigación avanzada. O sea, yo sigo porque me encanta lo que hago y Pero es importante esto que hacen ustedes, digamos, llegar a otro público. Porque lo mío puede llegar a los lugares académicos, sin duda. Pero hay que llegar a un público más masivo, no especializado.
Por supuesto. ¿Eh? Esa es un poquito la idea del programa. Cada programa, no es que los temas se agotan en sí mismos. Lo que trato de hacer acá es que sea la puerta de entrada, que alguien diga... Susana Bandieri, ¿quién es Susana Bandieri? ¿No? Digo, y que googlee, y que busque, y que se dé cuenta que es una docente de aquí, con amplia trayectoria, y que le puede aportar algo a su vida. Mm. Esa es la idea. Susana, te agradezco una vez más. Está clarísimo que cuando ya estés en el punto final de tu última investigación, la de Brown Menéndez Betty, y su impacto en la economía de la Patagonia Austral, obviamente que aquí queremos saber de qué se trata eso.
¿Cómo no? ¿Eh? Eso lo estudié con mucha profundidad y lo tengo prácticamente cerrado hasta donde uno puede cerrar una investigación.
Por supuesto.
Siempre aparece algo nuevo.
Gracias, Susana. Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas. He tenido la posibilidad hermosa una vez más de poder conversar con la profesora Susana Bandieri. Mi nombre es Marcos Muñoz y en una semana nos estamos encontrando en los micrófonos de Radio Nacional, pero haciendo eco siempre en las emisoras amigas como Radio Nacional Mendoza, Chosmalal, Zapala, Río Turbio, Calafate y otras que se van sumando. Un abrazo y hasta siempre.